Ya comienza la manzana rodeada.
¿Qué ha estado haciendo Leo este último tiempo que no nos hemos juntado? Un mes ya sin la manzana rodeada.
Un mes sin la manzana rodeada. ¿Qué he estado haciendo? Y mira, laburando mucho.
Sí.
Y poco más.
Bien.
¿Laburando vos?
Y yo también laburando. Para variar también, haciendo de mis reparaciones. Y bueno, también con otro trabajo que me tiene viajando. Seguramente algunos seguidores me han visto postear ahí por San Juan y algunos de esos lugares, sobre todo por Twitter. Así que bueno, voy a visitar a mis amigos sanjuaninos, que hay varios, seguidores de La Manzana y no amigos. Y después seguramente nos iremos para San Luis, así que vamos a andar por Cuyo.
Y el otro día me tomé un minuto y dije, bueno, voy a leer todas las novedades que hay sobre Apple. Y me sobró el minuto. A los 40 segundos ya estaba de vuelta viendo Los Simpsons por Telefe. Porque no hay nada, hay que esperar hasta junio que lanzan los nuevos productos.
El 10 de junio ya se colocó como fecha, ¿no? El WWDC, el Worldwide Developer Conference, donde todos los desarrolladores de software que trabajan para Apple.
¿Sabes por qué el 10 de junio?
¿Por qué?
El 9 es mi cumpleaños,
es cumpleaños
y no me querían joder la fiesta porque iba a tener gente en mi casa.
Está buenísimo.
Entonces Tim lo pasó el 10. El 10 de junio, sí, ahí va a ser el WWDC, que están todos viendo a ver qué significan esos iconos. Que sí. Viste, analizan la tarjeta.
Ya empezaron los rumores.
Para saber qué dice, viste, como un mensaje cifrado.
Sí.
¿Viste como el código Da Vinci?
Sí.
Que entraba el bueno de. ¿Cómo se llama el actor? De.
El
náufrago.
Tom Hanks.
Tom Hanks a la iglesia y empezaba a develar. Bueno, esto es lo mismo, pero con la tarjetita de. Y muchachos, no es nada, son solo unos cuadraditos arriba de otros. Y dice WWDC y el año en número romano, que es 2013. Nada más, ahí se acabó.
Bueno, ¿qué pasó con el resultado financiero? Esta manzana rodada va a ser mucho comentario porque hace un mes que no nos juntamos.
Y mucha participación de la gente también.
Sí,
muchos tweets, eso, hagamos eso.
Vamos a darle participación en los comentarios de la gente. Muchos saludos por todos lados. Hace un mes que no nos juntábamos, no podíamos juntarnos con Leo y bueno, queremos aprovechar para darle entrada a toda esa información. Y hace poquito se presentaron los números de Apple, que no fueron malos. Todos decían, las acciones de Apple han bajado, esto va a ser un desastre, en picada. Y los números realmente son impresionantes. O sea, es una empresa que sigue creciendo, si bien no al ritmo que lo hacía hace unos años atrás, pero sigue en vasto crecimiento. Se ha vendido mucho iPhone, el iPhone es el abanderado de Apple. O sea, el iPhone sigue siendo el mercado que Apple está explotando como principal. Y luego el iPad. Dos productos que nadie hubiese apostado a que hace unos años atrás.
Claro.
A que hubiesen tenido esa ganancia. Así que bueno.
Yo quiero un cortado.
Estamos acá con el mozo.
Y dos medialunas, ¿vos?
Yo un manchado con una torta raspada, ¿puede ser? De hoja, bueno, con una tortita de hoja. Entonces.
Los. Cortado mediano, mediano.
Bueno, ya nos tomaron el pedido, así que seguimos con el. Disculpen.
Estamos haciendo el podcast de La Manzana Rodeada 30 días después en un café.
Exacto, nos juntamos acá en la Galería Piazza, en pleno centro de Mendoza. Posteamos hace unas horas que nos íbamos a juntar. No ha venido ningún fan. Yo me imaginaba gente haciendo cola para vernos hacer el programa.
Ah, ¿y todos esos que están abajo? Ah, no.
Hay muchas señoras grandes.
Es un rapipago.
Es un rapipago que está haciendo, hay gente haciendo cola para pagar.
Bueno, entonces, en los resultados financieros de Apple, todos los números están en orden.
Sí.
Se cayeron un poquito las acciones, hay que decirlo, durante todo este año de Apple.
Sí.
Tiene que ver más con una cuestión de especulación financiera y también porque estaban demasiado altos. También hay que decir, los $600 la acción de Apple.
Llegó a 700.
O 700 es una cifra bastante importante. A mí lo que no me preocupa eso. Yo ya lo dije la otra vez en la charla que tuvimos con vos, Eva.
Sí.
A mí me parece que Apple se está equivocando en sostener. A ver, no se está equivocando. sostiene la misma tesitura de siempre, es decir, lanza el producto una vez que está terminado y hace grandes anuncios una vez por año con suerte, o dos veces al año. Sí. Y en eso Google le está copando la parada, porque Google tiene otro paradigma, que es todo el tiempo pequeños cambios. Sí. Y todo el tiempo, si tiene que bajar un producto, lo baja. Son dos paradigmas en pugna. Y a mí me parece que si sigue así, tarde o temprano, Google lo va a terminar cazando. ¿Sí? Va a terminar, la tortuga va a terminar cazando la liebre. Porque de alguna manera el procedimiento de Apple va a tener que cambiar. ¿A qué me refiero? Google Now, Google Now y Google Voice tiene cosas que Siri se sigue mostrando igual de que hace un año, y Siri parece absolutamente anticuado.
Sí.
Con la velocidad de cambios que está mostrando Google. Esa cuestión de que vos le vas dictando a Google Search y vas viendo las palabritas mientras las vas diciendo y te lee tal cual, Siri no lo tiene. Siri, vos tenés que esperar que termines de decir toda la orden para verlo. Es un ejemplo para mostrarte cómo lo que está haciendo Apple ya se ve anticuado, ya parece anticuado, uh-huh. Ya se ve viejo. Uh-huh. En cambio, Google hace cambios permanentes de una manera que va lavando la cara de sus productos de una manera continuada. Eso quería marcar.
Bueno, y ten en cuenta que Siri, ¿cuánto llevan al mercado? Como decías vos, un año. Son 18 meses. Sigue en beta. O sea, es un sistema que todavía no ha terminado de cerrar Apple como producto final. Siguen habiendo mejoras, evidentemente. Igual, de todas formas, yo por ahí me pego algún fiasco cuando le muestro a alguien y le dicto. Por ahí anda bien y por ahí no me toma una sola palabra.
Y aparte, no sé qué pasa con los servidores de Apple, o si es un problema de nuestros operadores,
sí, por ahí
de 3G, pero hay muchas veces te quedas a pata. Sí. O sea, hablas al divino botón porque no te toma nada.
Bueno, y de lo que comentabas vos, ¿no? De cómo Apple se está quedando, fíjate que ya no es más líder en tablets. O sea, salió una información ahora de los datos de IDC que muestran que Android ya tiene el 56,5% del mercado.
Sí. Pero eso tiene una explicación. Al haber, obvio, tantos tablets de baja...
De bajo precio, bajo costo.
De bajo costo, no puede competir con eso en cuanto a cantidad de volumen. Sí sigue siendo líder en cuanto a ganancias. En cuanto,
sí,
a cantidad de ganancias.
En cuanto a cantidad de iPad vendidos. Duplica la cantidad de iPad vendidos a Samsung, que sería el contrincante más cercano, ¿no? Mm. En lo que es tablet y en lo que es,
o sea, producto teléfono. Producto gana. Lo mismo que pasa con el iPhone. Un iPhone con el segundo, que es el Samsung Galaxy S4, S3,
sí,
le gana. El tema es cuando cuando medís cantidad de iOS contra cantidad de Android, ahí pierde. Por la fragmentación, no es fragmentación, sino por la pluralidad.
Exacto.
Por la multiplicidad de equipos Android que hay en el mercado.
Bueno, y Tim Cook tuvo que salir a hablar, viste que a él mucho no le gusta hablar. Pero bueno, después de cada anuncio financiero de Apple, tiene que salir a responder. Y bueno, le preguntaron sobre el mercado de China. China sigue siendo un mercado, obviamente, para explotar por parte de Apple con respecto al iPhone. El único iPhone que se está vendiendo es el iPhone 4. Y se está vendiendo muy bien. Y bueno, tienen que meter el iPhone 5. ¿Sí? Entonces, hay que hacer algunas modificaciones porque el gobierno chino es bastante restrictivo en ese tema. Y bueno, le preguntaban cuáles eran las políticas de Apple con respecto a China. Contestó, bueno, que están haciendo nuevos locales, que es un mercado muy importante para ellos. Y otra cosa que le preguntaron es sobre el tamaño del iPhone, ¿sí? ¿Qué piensa del mercado, dice, de telefonía de 5 pulgadas? Entonces, él dice que el iPhone 5 tiene la mejor pantalla de toda la industria de la telefonía móvil. Es algo que siempre discutimos por ahí, ¿no? Cuando uno dice, mirá, el Samsung S3 tiene una pantalla de 4,8 pulgadas, o el Note de 5,2, es espectacular, yo puedo ver... Bueno, él dice que lo importante por ahí no es tanto el tamaño, sino la resolución. Recordemos que Retina Display tiene una resolución bastante aceptable. Realmente hoy en día sigue siendo de lo mejorcito que podés ver, ¿sí? Habiéndolo comparado con otros equipos. Y dice que hay gente para todo, hay mercado para todo. Hay personas que les gusta la pantalla grande y hay personas que les gusta la buena resolución al teléfono. Que mientras tanto, ellos van a seguir con la misma tesitura. O sea que olvidémonos de un iPhone 6... con pantalla de 4,2 o 4,8, como vienen por ahí diciendo. Yo creo que ellos van a seguir manteniendo el tamaño del iPhone. Para mí, yo con este tamaño estoy bien. No lo necesito. ¿Vos qué pensás, Leo, de eso? ¿A vos te gustan las pantallas grandes? Porque tenés un iPad 2, Yo tengo el iPad mini. Pero en lo que es resolución, en lo que es teléfono y practicidad, ¿te sigue siendo práctico vos el iPhone o el iPhone 5?
A mí lo que me pasa es que por allí con los términos medios no me llevo bien. O sea, a mí me gusta algo muy cómodo, entonces uso el iPhone.
Bien.
Y si no, después quiero disfrutar de una buena pantalla, uso el iPad.
Bien.
Las cosas intermedias como las phablet, las famosas teléfonos tableta, no me gustan.
El término no lo conocía.
Phablet, que son la, como la Note, por ejemplo, esa cosa que no sabes si es una es un teléfono o una tableta, no me termina de cerrar. Mira, y en esto hay una razón muy interesante, que es la misma razón que explica el fracaso de las netbooks. Las netbooks, que es una categoría que Apple nunca quiso entrar, y después demostró por qué.
Sí.
Cuando todo el mundo decía, se viene la netbook de Apple, bueno.
Sí.
Las netbooks se presentaron como interesantes como computación portable. Como una interesante propuesta de computación enfocada en la portabilidad. ¿Pero qué pasó? Eran lo suficientemente incómodas como para no poder usarlas mientras vos vas caminando o en el metro o en el micro o en el colectivo, ¿sí? Y no eran lo suficientemente potentes para usarla en un escritorio.
Exacto.
Ahí está el gran problema de quedarse en el medio. Lo mismo le está pasando a las computadoras tablet de Microsoft, que se venden
a la Surface.
A la Surface. Se venden como una computadora tablet que te va a dar los mismos beneficios que una computadora PC, pero a la larga, si te compraste la de ARM, no puedes usar ni siquiera los programas que sí se corren en Windows. Volvemos a lo mismo. Ni es una cosa ni la otra. Entonces, en cuanto a los tamaños, a mí me sigue gustando el iPhone, tamaño chico, maneable, fácil de usar, para sacármelo del bolsillo, manejarlo y volverlo. Y cuando estoy en casa, tranquilo, y quiero disfrutar una película, el iPad grande. No soy necio y sé que el iPad mini tiene un mercado muy grande, más allá de mis gustos personales.
Sí, perfecto. Yo coincido con vos en todo eso. Y bueno, otra cosa de las que vamos a ir desglosando la información de los datos financieros, no en porcentajes, en números, porque por ahí a mucha gente no le interesa, a mí tampoco, pero hablar un poquito de lo que está pasando con las Mac. Una de las cosas que ha ocurrido en este último trimestre fue la caída de ventas de Mac. Estamos hablando de computadoras portátiles o no, puede ser una iMac también, de Apple. ¿Qué está pasando? Arranca la canibalización, como vos habías comentado en alguna vez en La Manzana Rodeada, de el iPad sobre el mercado de las computadoras. ¿Qué va a pasar con eso?
Mirá, arranca la canibalización de las computadoras por parte de las tablets, y es a propósito. Apple quiere que esto pase. Como en su momento Apple quiso que el iPhone se comiera crudo al iPod. Lo quiso. ¿Cuál fue el argumento que dijo Steve Jobs cuando le dijeron, ojo, que puede haber una canibalización de los productos? Dijo, si no lo canibalizamos nosotros, se lo va a comer otra compañía. Otra compañía lo va a hacer. Porque las cosas, los tipos que tienen visión saben que el futuro es de las tabletas o de la movilidad, al menos. Y que las computadoras van a seguir existiendo, pero ya no con el protagonismo de antes. ¿Te querés cagar de la risa? Mira, te voy a leer ya mismo las opiniones del CEO de BlackBerry a propósito del tema. El CEO de BlackBerry,
que es un gurú,
aseguró que en 5 años las tabletas no servirán para nada.
Bien. Siempre pegándole al palo, digamos, la gente.
O sea,
¿no?
En 5 años las tabletas van a vender más. Bueno, Torst Haynes indicó que es probable que tengamos pantallas más grandes en el espacio de trabajo, pero no algo como el dispositivo llamado tableta. Además, afirmó que en este tiempo ve como líder absoluto en computación móvil a BlackBerry.
Bien.
O sea, él dice que en 5 años BlackBerry va a ser líder absoluto en computación móvil.
Bien, un visionario total, o sea, sí. Un Steve Jobs.
No sé cuál de las dos ideas es más estúpida. Si la de la tablet como que va a desaparecer, o la idea de que en 5 años...
BlackBerry va a ser líder mundial.
Él dice que en 5 años no va a existir razón alguna para tener una tableta. Si la tableta es Playbook, hoy no existe razón alguna para tenerla, ¿no? En 5 años. Pero si es un iPad, yo me parece que tiene larga vida, ¿no? Bueno, a eso me refería con respecto a la canibalización de los productos.
Una de las cosas que comentaba Tim Cook cuando respondía a este tema, ¿no? De la canibalización del iPad y cómo venden 20 millones de iPad en un trimestre. O sea, en tres meses vendieron 20 millones de iPad contra 4 millones de Mac. ¿Sí? De todo, digamos, el mercado de Mac, ¿no? Uh-huh. Y él dice que la gente por ahí ya no cambia tan seguido las computadoras. Yo creo que, bueno, obviamente el tipo es inteligente y la trató de sacar por ese lado. O sea, la gente no compra todos los años una Mac.
¿Mm? Seguro.
La Mac la vas cambiando cada 3, 4 años. Aparte, bueno, son productos por ahí que tienen una longevidad en el tiempo bastante importante comparado con una PC. Y bueno, hoy todo el mundo usa tabletas. O sea, es más cómodo la tableta que, o sea, que llevaron, obviamente no para laburar. Yo todavía no le veo, digamos, el uso 100%, por ejemplo, para trabajar con una planilla de Excel. Se me complica por ahí. Yo prefiero una Mac. Pero para todo lo demás, correo electrónico, para noticias, para todo eso, es fabulosa la tablet. ¿Sí?
Sí, yo te quiero decir dos cosas. La primera, es evidente que estamos en la era post-PC y que la PC está muriendo. O está agonizando. Hay un detalle menor, no menor, que es que dentro de Apple, varios ingenieros que estaban trabajando en la consecuencia sucesor de Mountain Lion fueron derivados a trabajar en iOS 7. A Apple le interesa iOS 7, a Apple le interesa el iPad, el iPhone. No le interesa el iPod, no le interesa las Mac. Las tiene porque las tiene que tener, porque es una parte de su mercado, pero el verdadero mercado de Apple es el hardware, en el hardware es la movilidad. Y en el software es todo lo que tiene que ver con iTunes. No le interesa iWork, por eso no han salido modificaciones. No le interesa nada que no tenga que ver con mantener moviendo a esa tienda que le da muchos dividendos, que es la tienda de iTunes, que hace poquito cumplió 10 años.
Sí.
Son las dos cosas que le interesa porque al mundo le interesa eso. A la gente le interesa ese tipo de producto. Los otros productos no importan.
Han salido también, ellos constantemente presentan patentes. Una patente con una tablet, ¿sí? Y un teclado aparte. Vos la armás, o sea, no se sabe mucho tampoco de la patente. Ellos presentan patentes, pero no significa que las vayan a utilizar. Digamos, algún día nos pondremos a hablar sobre el tema de patentes y cuántas patentes han presentado, cuántas patentes se presentó Steve Jobs a nombre de él, que no eran también de él. Así que probablemente todo migra a la movilidad, todo pase por ese lado. Ya la Mac como la conocemos, teclado y pantalla, no sean una sola cosa, sino que se puedan separar. Hay mucho, o sea, Tim Cook lo dijo, estamos trabajando fuertemente en los productos. No quiso dar fechas, a ellos no les gusta dar fechas. Se supone que en el WWDC se va a presentar el iOS 7, que es otra de las de los fuertes y de las cartas importantes que tiene Apple para presentar. Estamos esperando ansiosamente, lo venimos diciendo programa tras programa, qué es lo que van a presentar, cómo Johnny Ive digamos evolucionó el sistema operativo, dejando el esqueuformismo, una palabra complicada para nosotros, de lado y haciendo las cosas más simples y no tan complicadas.
Así el esqueuformismo que es este diseño que emula los objetos de la realidad en pantalla. Uh-huh. Y él lo que quiere son cosas planas. Algo muy parecido a lo que pasa con la interfase de Metro. De hecho, la gente que ha visto iOS 7 dice que se viene eso. Colores fuertes, planos, nada de sombras, nada de relieve, nada de copiar la realidad. Como pudimos ver en algún momento, qué sé yo, la aplicación Contactos.
O la podcast, ¿te acordás?
O la de podcast.
Con la grabadora Brown.
Uh-huh. Y lo otro que quería comentarte con lo que habías dicho, Seba, de empezar a trabajar directamente en los teléfonos,
sí,
y no extrañar tanto la computadora a la hora de hacer de laburar.
Sí.
A mí me pasó una desgracia tremenda y es una de las razones por las cuales este mes no hubo la manzana rodeada. Y es una depresión.
¿Para qué te pasa el pañuelo, Leo? Para
una depresión total.
Al lado mío.
Total. A partir de una desgracia de esas que no tienen parangón. Un ser querido de mi familia, es decir, mi Mac.
tu nueva Mac. Tu nueva Mac encima.
¿Te estás riendo?
No, no. No, no,
disculpame. Asoma una lágrima sí, y vos sí. Te estás riendo.
Es que no lo hagamos tan pesimista el podcast. Vamos, pongámosle un poco de alegría. Va a tener solución eso. Bueno, seguí contando. Dale.
Uno de los miembros de mi familia, no voy a decir el más querido, porque no lo es, pero está a la par, murió. Murió, o por lo menos está en coma. No quiero tocar más el tema porque me pone mal. Sí, vos me estás viendo los ojos llorosos.
Sí, ya los tenés vidriosos.
Y aparte empiezo a sospechar que Galeazzi disfruta de la situación.
No, entonces, no. Bueno, estoy tan triste como vos.
Sí, lo sé. Era un miembro nuevo de la familia, una computadora MacBook Pro de última generación, que pudo estar apenas unos minutos debajo de mis dedos.
No, el señor no la sacaba a la calle por miedo a que le pasara algo, imagínense, muchacho.
Y pasó algo. Yo no quiero hablar más del tema. Pero quiero decir que, bueno, ante eso me puse a trabajar con el iPad. Ajá. A escribir notas, como no podía usar la Mac, a intentar hacer todo con el iPad. Primero porque no quería tocar la HP por una cuestión
De
orgullo propio. Y segundo, para intentar, y me fue muy bien. Pude usar planilla de cálculo, me acostumbré mucho con el teclado, empecé a leer textos sobre periodistas que usaban nada más que el iPad para escribir. Uh-huh. Y hasta hay uno muy simpático que dice que le sirve escribir mucho más en el teclado del iPad que en la computadora, porque va directo al grano. En la PC, en la tablet, al ser esta cuestión que tiene supuestamente multitarea, pero que no es una multitarea real, te tenés que enfocar más que en la computadora, que podés ir boludeando en diferentes páginas, en web. El iPad lo concentraba más. Uh-huh. Y el hecho de que sea más incómodo el teclado de texto hacía que involuntariamente pensara mucho más lo que iba a escribir antes de escribirlo. Uh-huh. Para no equivocarse tanto. Y que un texto de 800 palabras que en la computadora le podía llevar a hacerlo 4 o 5 horas, la hacía en 30 minutos en el iPad, comentaba este norteamericano periodista.
Sí.
Y empecé a hacer la prueba y la verdad que tuve los mismos resultados. Empecé a escribir mucho más rápido, mucho más a conciencia, mucho más concentrado en el iPad sin usar teclado físico. Los invito a y podría vivir perfectamente sin la Mac, por más que la quiero recuperar mi Mac.
Sí, obvio.
Podría vivir perfectamente con el iPhone y con el iPad.
Qué bueno.
A eso iba con respecto a lo que vos decías de la era post-PC y que nos empieza a cambiar de poco la cabeza.
Eso es lo que quería Steve. Steve quería eso, ¿no? Que vos usaras el iPad tanto como usabas tu Mac o tu PC. Y bueno, lo que nos comenta Leo, la verdad que es bastante más allá, digamos, del dolor que nos causa, ¿no? El tema de la Mac, que la va a recuperar. Es el que haya vivido todo este tiempo con el iPad y lo haya utilizado. Recordemos que Leo es periodista, así que él utiliza todo el tiempo estos equipos y los necesita todo el tiempo, así que, bueno, es una buena noticia también.
Gracias, Eva. Tus palabras me dan apoyo.
Bien. Bueno, volvamos un poquito a iOS 7.
Dale.
Hay rumores de que han derivado muchos programadores, ingenieros programadores del sistema operativo de la Mac al iOS. O sea que los tipos no solamente le están poniendo pila a eso, sino lo van a acelerar porque se habla de que lo presentarían en el WWDC, ¿sí? Así que atentos, muchachos. No, lo que dicen todo el mundo, o los especialistas o los que están en contacto con la gente de desarrollo de software de iOS, no esperen grandes cambios. Van a haber mejoras significativas, pero no va a cambiar del día a la noche el sistema operativo. O sea que eso por ahí me desilusiona un poquito. Pero bueno, tiene que ir gradual. No creo que... Dicen que es el cambio más importante desde que salió el iPhone. O sea, desde que salió el primer sistema operativo iOS, ¿no?
Yo recuerdo el iOS 3.
Sí.
El 3.1.3, recuerdo. Como el 3 que empezó con la multitarea, con el copiar y pegar, con... Después el 4 que fue medio fiasco.
Sí, no tuvo mucho.
El 5 que fue importante y el 6 medio fiasco, o sea que toca uno...
Toca, según las estadísticas, tocaría uno importante.
Cojonudo. Va a haber cambio de diseño, eso desde el vamos, seguro, porque si no sería un fracaso para Johnny Ive. Va a haber cambio de diseño. Y como dice Seba, no hay que esperar grandes cambios, pero sí me parece que algunas cosas que hoy me parecen insoportables
de iOS tienen que cambiar. Por ejemplo, esta cuestión de, a ver, vos pones a descargar algo y se te corta solo los 10 minutos. Está sí. bien. Tiene que ver con la estabilidad del sistema, con que quieren que tengas un sistema siempre estable. Pero, viste, me parece que esas cosas son complicadas, como lo que estábamos hablando de la multitarea parcial. Ojalá hubiese un mejor trabajo de multitarea para que realmente sea más productivo. Esta cuestión de que mientras cargue un video de YouTube, poder navegar en la web, por
claro.
ejemplo.
Sí.
¿Por qué no? Esas cosas me parecen que empiezan a molestar un poco en iOS y que definitivamente tienen que cambiar, ¿no? Cuestiones tan restringidas como la posibilidad de descargar un video. Algunos programas lo permiten, pero medio ahí en el borde. Otros no, otros sí. Esta cuestión del manejo de archivos, que bueno, ya lo hemos discutido varias veces sí. aquí en el programa. Hay cosas que definitivamente iOS 7 tiene que dar un paso.
Que dar un paso adelante, ¿no? Así que bueno, démosle tiempo. Falta mucho todavía para el 10 de junio. Algo se irá a presentar. No se sabe bien qué. No creo que vayan a presentar hardware. Están hablando que el hardware lo van a presentar en el otoño americano. O sea, estamos hablando de la primavera de acá del sur del planeta. Así que hardware, olvídense. Seguramente va a ser sistemas operativos, alguna modificación o alguna actualización en el Mac OS X. Y bueno, lo que todos estamos esperando también, que es iOS. Así que bueno, no sé si querés hablar alguna otra cosa del tema este de Apple. Mucho para hablar no hay sobre el mundo, digamos, de la empresa en sí. Sí pasó algo muy extraño. Yo utilizo una aplicación que se llama Apps Gratis desde hace mucho tiempo. Vos también. ¿Qué pasó con Apps Gratis? La dieron de baja. ¿Sí?
Sí.
La sacaron del Apple Store porque infringía políticas de el Apple Store, que Apple tiene para que vos puedas subir una aplicación y que ellos la puedan distribuir. Aparentemente era por hacer publicidad a otras aplicaciones. Recordemos que Apps Gratis lo que hace es informar todos los días una aplicación que es de pago pasa a gratis. O sea que la puedes descargar en tu dispositivo y tenerla sin pagar un centavo. Aparentemente lo que estuvo mal es que Apps Gratis le daba propaganda o hasta dinero a estas aplicaciones para que les informara cuando pasaban de ser pagas a gratis, cosa que a Apple les disgustó, porque Apple es la que en su tienda tiene que hacer eso. Entonces estaban yendo por arriba a eso, así que la dieron de baja. No solamente la dieron de baja, le cortaron las notificaciones push. O sea, de un momento para otro, ya Apps Gratis no te informaba nada. Tenés que entrar a la aplicación todos los días y ver la aplicación gratis del día.
¿La seguís teniendo, Apps Gratis?
La sigo teniendo. Y una de las cosas que primero dijeron es, muchachos, no la borren a la aplicación porque no la van a poder volver a descargar. No hay forma. Antes, si hubiese existido Instalos o alguna de esas, viste que te permite aplicaciones que eran dadas de baja poder instalarlas nuevamente. O sea, no eliminen la aplicación. O sea que si tenés que restaurar el iPhone, fuiste, salvo que la tengas guardada en iTunes. Y entonces, bueno, como apoyo pedían también no recuerdo bien, tengo los print de pantalla y todo, porque realmente me llamó la atención lo que hizo Apple con esta gente, que no sé si está bien o mal. El contrato está, o sea, en el contrato especifica lo que no tenés que hacer. Y ellos, bueno, bordeaban aparentemente la ilegalidad en ese aspecto, ¿no? En lo que Apple les pedía. Y otra cosa que ya después no se pudo hacer es el tema de las notificaciones. O sea, Apple les cortó todo. Ellos seguramente apelaron, tuvieron su momento de discutirlo, pero Apple, cuando te dice que no, es no. Nos pasó a nosotros en La Manzana. ¿Te acordás, Leo, cuando pusimos, cuando arrancamos, que veníamos bien, nos bajaron el podcast por poner una imagen que no era permitida, que era La Manzana, el logo de Apple?
No solo a nosotros, a todos los podcasts que tenían Ajá. La Manzana, nos volaron. Y no le sacaron el icono, volaron el podcast.
Sí, sí, nos eliminaron el podcast, nos eliminaron los seguidores, los suscriptores, tuvimos que pedir que nos vuelvan a subir, pero perdimos todo. Y bueno, gracias a los oyentes, que seguramente algunos recordarán, los más viejos, volvieron a hacer comentarios, nos volvieron a votar y volvimos a estar primeros en el store argentino. Así que
Apple y muy bien bastante... en España y muy bien en el resto de los países hispanoparlantes. Lo otro que te quería comentar es que en realidad también hay que decir que el tipo se pasó de vivo, el desarrollador de App Gratis, porque dicen que la suma que le pedía a los dueños de las aplicaciones para ser publicitadas en el sitio eran bastante importantes. Sí. O sea que era al revés, no es que la persona daba a conocer aplicaciones que se ponían gratis. La gente las ponía gratis para aparecer en esta vidriera y tener mayor cantidad de descargas. Y eso también tiene que ver con que si vos salías en App Gratis, también te mejoraba tu posición en el ranking. Subías en el ranking. Entonces, el primer día estabas gratis, pero el segundo día estabas alto en el ranking y ya eras de pago. Y entonces era un gancho para vender aplicaciones muy importante.
Claro, estaba haciendo el negocio que Apple tenía que hacer, lo estaba haciendo esta gente. Bueno, bien o mal, muchachos los dieron de baja, así que...
Bueno.
No sé qué habrá pasado con eso. Bueno, si querés...
Pasamos a los comentarios de la gente, ¿querés?
Pasamos a los comentarios de la gente. A ver, yo tengo varios mails acá.
Dale, arranca.
Los mails, bueno, los pueden mandar a lamanzanarodeada@gmail.com. Ahí es donde nosotros contestamos todo lo que nos consulten. O bueno, también pueden mandarnos saludos, no hay ningún problema. Dice, a ver, Nicolás Morato. Hola, ¿cómo andan? Les hago la siguiente consulta. Tengo un MacBook Pro iTunes asociado con mi Apple ID, mi biblioteca generada por iTunes desde el primer día. Mi pregunta es si puedo realizar otra biblioteca solo para videos, series y películas, pero que también esté asociada a mi Apple ID para poder aprovechar el Apple TV. Sería como tener dos cuentas en paralelo.
Sí.
Vos que estás más con el tema de iTunes, Leo, ¿se puede hacer eso? Tener, digamos, dos Apple ID. Creo que es lo que nos consulta.
Mira, el Apple ID.
Nicolás.
El Apple ID es como. Es decir, es como tu llave.
Sí.
Es la llave para conseguir. Para entrar a tu cuenta. El Apple ID es como el número de la tarjeta de crédito, para decirlo de alguna manera. Se puede compartir, lo puede tener tu mujer, vos.
Sí.
Hasta cinco computadoras pueden tener el mismo Apple ID.
Sí.
Y por ejemplo, vos tenés el Apple ID en una máquina y tu mujer tiene el mismo Apple ID en otra. ¿Cómo se diferencian? Cargan diferente iCloud, ¿sí?
Ajá.
Podés tener diferentes Apple ID con diferentes iCloud, o un mismo Apple ID con diferentes iCloud, para poder dividir. Y vos en un celular podés tener hasta 5 Apple ID. Aplicaciones de 5 ID diferentes, ¿sí?
O sea que vos me puedes compartir las aplicaciones a mí.
Exactamente, hasta 5 máquinas.
Hasta 5 máquinas. Y eso me ha pasado alguna vez, ¿no? Que se me llene la cantidad de máquinas compartidas o autorizadas con mi Apple ID. Uh-huh. Y no me deje generar más.
No te deja más.
Entonces, me ha pasado dos o tres veces ya en el transcurso de...
¿Y cómo lo solucionaste?
¿Cómo lo solucioné? Una vez al año te permite limpiar esos IDs, ¿sí? Es como que te vuelve el contador a cero. En el caso mío creo que es llegando a diciembre, que más o menos ese es el tiempo, es un año. ¿Por qué? Porque por ahí te pasa, a mí me ha pasado de vender máquinas o de formatear computadoras y olvidarme de desconectar el ID de Apple. Y queda ahí, queda guardado, queda registrado en la nube de ellos, en los servidores, que vos ya tenés compartido, ¿sí? Tu Apple ID. Así que tenés cuidado con eso, porque tenemos hasta 5 posibilidades y si te olvidaste de borrarla, fuiste. O sea, te quedó el contador ahí con un numerito, ¿sí? Bueno, a ver, teníamos otro por acá.
Bueno, y estudiémoslo el caso, porque sí. El tema de las bibliotecas está bueno analizarlo. Se pueden migrar las bibliotecas. Vos podés tener una biblioteca, por supuesto, en un disco rígido externo, para que cuando vas cambiando de máquina, la biblioteca se te mantenga siempre allí. Podés indicarle a la computadora dónde está la librería. Es mucho más complicado. Yo, si tengo que contestarle ya a nuestro oyente, diría que sí se puede.
Uh-huh.
Nos tenemos que meter un poco más en el tema y los invitamos a pasar por lamanzanarodeada.com, donde podemos compartir, ahora recuerdo, al menos un artículo donde explican cómo tener varias librerías y cómo indicarle a la computadora cuál librería tiene que estar leyendo en ese determinado momento. para que pueda hacer lo que nuestro amigo quiere hacer. Le pedimos un poco de paciencia y que en breve se meta en lamanzanarodeada.com.
Bueno, tenemos otro amigo, Andrés Jiménez. Andrés nos saluda, bueno, nos dice que tiene hace tiempo regalaron un iPod 4G y nunca había tenido un producto de Apple. Me quedé completamente sorprendido por la simplicidad, velocidad y gráficos. Desde entonces empecé a interiorizarme en el tema y los encontré a ustedes. No sé si es bueno o malo que nos hayas encontrado.
Sí.
Su podcast fue mi guía en este nuevo mundo. Bueno, buenísimo. Dice, a ver, pero los había agarrado tarde yo, ya con el episodio 32. Entonces me decidí a escuchar todos los anteriores, desde el nuevo hasta el más viejo.
¿Se lo fumó todos?
Se lo fumó todos. Mechando con los nuevos episodios que van saliendo. La verdad es que los felicito, ¿sí? Por cómo fue mejorando la calidad del podcast con el tiempo, a nivel técnico, como la organización del programa. Los felicito y espero poder seguir escuchándolos por mucho más tiempo. Y acá viene la consulta de Andrés. Andrés nos pregunta. Ahora viene la pregunta, ¿sí? Porque todo halago, pero bueno.
No. Muchas gracias, Andrés.
Tiene que venir algo a cambio, no hay drama, Andrés. Para eso estamos. Y nos encanta contestar a los oyentes. Hice el jailbreak en mi iPod para la versión 6.1. Y desde iTunes me aparecen actualizaciones. Cuando acepte la actualización, pierdo el jailbreak y el dispositivo queda funcional como con la nueva versión, o debería hacer antes algo de actualizarlo. Gracias por unir a tanta gente con el interés común. Les mando un saludo a ambos fanáticos. Bueno, Andrés nos pregunta, él tiene un 6.1, una versión vieja del sistema operativo de iOS en su iPod 4G. Nos pregunta, si él actualiza, él le aparece la actualización. Que la actualización te va a aparecer tanto en el dispositivo, ¿sí?, en la parte de ajustes, como en el iTunes cuando vos lo conectés. ¿Se puede actualizar un equipo con jailbreak? ¿De dónde? A ver vos, Leo, vamos a probar un poquito la sapiencia de Leo en estos temas técnicos. Sí. ¿Cómo harías vos una actualización teniendo un 6.1 con jailbreak?
O sea, el 6.1 tiene jailbreak.
Exacto.
Si yo lo actualizo a la última versión, tengo que saber que voy a perder el jailbreak.
Eso de hecho, perfecto, eso lo perdés. Fuiste.
Y se supone que yo quiero perder el jailbreak.
En el caso de Andrés no estoy seguro si lo quiere perder o no, pero bueno, se lo vamos advirtiendo. Ya actualizando de la 6.1 a la 6.1.3, que es la última, para la iPod 4G, pierde el jailbreak. O sea que tené cuidado, Andrés.
Yo lo que haría es restaurar,
sí,
a teléfono de fábrica,
sí,
con iTunes,
sí,
de buenas a primera, y después actualizaría a la 6.1.3.
Bien.
O sea, ¿qué hago? No he terminado de descargar el si lo descargué en iTunes.
Sí.
Ponele que lo descargué en iTunes.
Sí.
Sí, lo descargué por completo. Enchufo, lo restauro a como viene de fábrica, uh-huh, y ya directamente allí me aparecería el 6.1.3.
Bien.
¿Está bien?
Sí y no.
A ver.
Muchas veces pasa que cuando vos tenés el equipo con jailbreak, hacer una actualización desde iTunes, o sea, desde una computadora o una Mac, te genera errores.
Tenés razón, me pasó.
¿Sí? Puede ocurrir, como no, eso es. A veces te puede pasar con un determinado equipo, ¿sí? O un determinado sistema operativo instalado. Nunca hacerlo desde el dispositivo.
No, nunca.
Porque te va a quedar colgado el equipo.
Exacto.
¿Sí?
Y esto no se dice nunca, ¿eh?
No.
La gente que tiene jailbreak y le aparece el cartelito de que actualice on the air, o sí, sea, que actualice sin el sin cables, uh-huh, después le puede quedar colgadísimo.
Sí, te queda colgado. Lo he experimentado alguna vez. Bueno, entonces no lo hagas on the air, ¿sí? No lo hagas desde el equipo. Lo haces desde iTunes. ¿Cómo? La mejor de todas es conectar el equipo a la computadora. iTunes te va a reconocer, te va a descargar el firmware o el programa o el sistema operativo.
El 6.1.3 en este
el
caso.
El 6.1.3 en el caso del 4G. Una vez descargado en la computadora, vos ya lo desconectás el equipo. No lo dejes conectado porque te va a querer actualizar y va a quedar probablemente con un error y no va a arrancar después. Lo mejor es, una vez descargado el firmware en tu computadora, poner el equipo en modo DFU. ¿Sí? ¿Qué es el modo DFU? El modo DFU es un modo de arranque, digamos, por hardware, ¿sí? Que se hace, es muy sencillo. Al principio por ahí cuesta un poco. Y si meten de cómo poner el modo DFU en Google, lo van a encontrar, ¿sí? Es presionando el botón Home, el botón Power, o algunos lo que hacen es apagar el equipo, encenderlo con el botón de power, el de arriba, y el home, recordemos que el home es el que está abajo del equipo, dejándolo presionado unos segundos hasta que el equipo se reinicie. Una vez que el equipo se reinició, cuentan 2 segundos, sueltan el botón de power y dejan solamente el botón home presionado. No va a aparecer nada en la pantalla, va a quedar negra, pero esto siempre conectado a la computadora, siempre con el cable USB, si no, no, el DFU no arranca. Va a arrancar el equipo en modo DFU y el mismo iTunes te va a decir, el equipo se encuentra en recuperación. Ahí restauras, ahí le decís.
¿Tiene que estar conectado cuando haces el...?
El DFU siempre tiene que estar conectado al USB, si no, no funciona.
Ah, mirá. ¿Mm?
De esa forma, haces un reseteo a fuerza bruta, como una actualización a fuerza bruta, como le digo yo, es el DFU, y ahí no te va a generar ningún inconveniente.
Mirá vos, qué loco, porque me lo preguntaste y yo te contesté directamente lo obvio, pero tuve que hacer todo lo que vos dijiste para... Porque a mí me pasó, yo tenía este iPhone 4S con jailbreak, una versión anterior, ni siquiera la 6.1, ni siquiera las... No me acuerdo, no era la anterior...
La 6.0, ahora
me salté una, claro. 6.0.1 era.
6.0.1.
Entonces, intenté hacerlo del modo que yo dije primero y me salió mal, con un error, tal cual. Y después me vi forzado a hacer el DFU, claro, porque no arrancaba el teléfono, o porque me daba todo el tiempo error.
Sí.
Me vi forzado a hacer el DFU y terminé haciendo el método que está haciendo, que está contándote ahora Seba. Pero porque no tenía otra opción, no porque lo quise hacer,
claro,
racionalmente. Me volvió, lo puse en modo DFU y en modo DFU instalé de cero todo lo que había, el 613, perdón.
Bien, hay un montón de trucos. Cada equipo tiene su... Me ha pasado últimamente, por ejemplo, restaurar equipos iPad iPhone originales, el iPhone 2G, que es el primer iPhone, iPhone 3G, con un White Door. ¿Sí? Hablamos mucho, Leo sobre todo contó sus experiencias con White Door. Es una forma de revivir tus equipos obsoletos, ¿no? Estamos hablando de equipos que ya no tienen actualización por parte de Apple. De hecho, ahora salió una noticia que a partir de los primeros días de junio Apple deja de dar soporte de garantías al iPhone 1. Aparentemente, no acá, obviamente, en Estados Unidos, pues fue donde se vendió. Vos ibas a una tienda de Apple con tu iPhone original sin funcionar y los tipos te daban uno nuevo, obviamente pagabas una diferencia, pero los tipos te cambiaban por un iPhone 5 o un iPhone 4S.
Si estabas pagando el Apple Care, o sea, si estabas pagando la garantía extendida.
No creo, porque ten en cuenta que es un teléfono que ya tiene 6 años y el Apple Care creo que te cubre hasta 3 años.
Por eso, pero te... Vos podés pagar un servicio de Apple Care a cualquier producto que no sea obsoleto por, de Apple, por el tiempo que vos quieras. Exactamente.
Bien. Bueno, esas cosas son las que...
Y Apple declaró el iPhone 1 y un montón de otros productos de más de 7 años...
Son los primeros ya que están descontinuados, ¿no?
Como obsoleto, entonces ya no hay ningún servicio de Apple ya los cubre.
Ni siquiera
el servicio técnico.
Lo pones en un cuadrito y queda hermoso. Bueno, para instalar el White Door, que es este sistema operativo... entre comillas, modificado, hay ciertos pasos y cosas que las vamos a comentar. Pues está bueno cada tanto reiterar, porque hay gente que por ahí hace 15 podcasts no nos escucha. Entonces, en el próximo programa vamos a comentar cómo instalar un White Door. No es nada complicado, es muy parecido a lo que estábamos contando recién del modo DFU, salvo que hay que agregar algunas cositas más. Porque al ser un sistema operativo modificado, Apple no firma en sus servidores los modificados, y ahí tú siempre va y consulta. Por eso mucha gente dice, pero yo tengo la 6.1 y me anda bien, o tengo la 5.3 y me anda bien, quiero seguir con esa y restaurar. No se puede, muchachos, salvo que hayan guardado los SSH, que es otra historia, que son las firmas que Cydia te permite guardar de ese sistema operativo.
Totalmente.
Entonces, bueno, engañan a iTunes para que te permita actualizar y no te tire los errores que generalmente tira cuando no lo haces. Pero hay un montón para hablar
y el White Door se lo recomendamos a todos los que tienen iPhone 3G, iPhone 2G, iPhone 1, porque es realmente muy muy conveniente. Es una te vuelve la vida un montón de servicios,
sí,
y anda rápido de vuelta al teléfono. La duda que yo tengo es que hasta hace poco es muy complicado instalarle programas, por lo menos el White Door que usa mi mujer. La otra vez la tienda que viene incorporada,
sí, se llama Time Machine.
No estaba funcionando y decía que no podían alojar más programas que son compatibles con el...
No lo he probado, mirá que tengo un 3G en casa, lo voy a chequear a ver qué...
Para el programa que viene...
Bueno, sigamos con los... ¿Tenés alguno ahí para...?
Tengo... Mientras Seba sigue buscando mails, hago mención a algunos de los tweets que usan el hashtag La Manzana Rodeada, todo junto. Dice Rodrigo Sánchez... dice, poniéndome al día que se viene el nuevo capítulo La Manzana Rodeada, porque leyó el aviso de Seba. iPhone 5S sin NFS, porque supuestamente tampoco traería el chip de comercio.
Apple no avala el NFS.
Sin 5 pulgadas, sin marco, pregunta a nuestro amigo.
Sí.
Faltan novedades en software. Porque una de las teorías que tenemos es que tarde o temprano el iPhone 5S no va a cambiar su tamaño, pero puede que se alargue hasta cubrir toda la superficie de la pantalla.
Sí, esa es una de las ideas, ¿no? Quitar el marco. Y otra de las cosas que se está diciendo es sacar el botón Home. Uh-huh. Tenga botón Home o no tenga botón Home, bueno, a mí no me importa tanto por ahí el tamaño de la pantalla, quiero... saber qué va a hacer Apple. Yo creo que Apple lo va a seguir teniendo del mismo tamaño. No creo que lo vayan a modificar.
El 5S no va a tener absolutamente ningún cambio. Hay que ya estar pensando en el iPhone 6 para esta cuestión del sin marco. Un saludo a Mariano Soler, que también nos saluda. Gonzalo Pérez. Julián Peralta dice... ¿El iPhone 4S puede compartir internet a otros dispositivos en Claro, tanto como en personal? Sí, en Argentina, todas las compañías de teléfono actualmente ya están funcionando y permitiendo el tethering, algo que hasta hace muy poco no se podía.
Bueno, estamos aprovechando, ahí Actuario nos está diciendo, me gustaría ver la grabación, ¿eh? Me queda un toque lejos Mendoza, sí, creo que estos muchachos son de Buenos Aires o de Santa Fe, realmente no recuerdo bien. Matías Cocinero, por Twitter, nos hace llegar... una consulta, porque bueno, hicimos el llamado, ¿no? Para que nos hagan consultas, así las podíamos discutir acá en el podcast. ¿Qué aplicación me recomiendan para poder guardar películas y series en el iPad mini? ¿O hay alguna en streaming?
Para guardar películas y series. Bueno, vos tenés un iPad mini. ¿Qué estás haciendo para ver películas vos?
Yo estoy usando una aplicación que es fabulosa, que se llama Plex.
Ah, Plex, sí.
Ya saben todos, tengo la Mac Mini, ahí van todas las películas que descargo por torrent y con Plex por streaming, obviamente estando en el mismo lugar. También lo puedes hacer fuera de tu casa, si configurás el servidor, viene un servidor en Plex ahora que vos podés configurar tu usuario y podés entrar vía web.
Plex es un servicio multimedia al estilo de el de el XBMC, por ejemplo. Es muy parecido. Y Plex, lo bueno que tiene es que también funciona con muchos televisores inteligentes.
Sí.
También te permite trabajar con ello. Y vos ves por streaming las películas que tenés en tu Mac Mini, en el iPad Mini.
Exacto, lo veo en el iPad Mini, lo veo en el iPhone también. De hecho, mis chicos tienen todos iPhone, así que por ahí se van a la cama y se ponen a las películas, los dibujitos. O sea que... que lo utilizo para casi todos los dispositivos. Leo, conectate la... Fíjate si no está desconectada la... El enchufe, pues se nos va a quedar sin batería la Mac y nos vamos a quedar con la mitad del... Ahí está. Nos vamos a quedar con la mitad del podcast ahí en el aire. Bueno, así que Matías Cocinero nos consulta eso y después...
Yo
nos
usaba otra que era G-Player.
Sí.
Que es un reproductor también muy interesante. Solamente el reproductor de videos. Vos agarrás cualquier DVD, lo ripeás en la Mac y lo tirás a través de iTunes a la carpetita de G-Player y puedes ver cualquier cosa. Lee un montón de formatos. Buenísimo. No necesariamente tienen que estar en el formato de iTunes. Puede ser MP4, claro. Bueno, MP4. Puede ser un AVI, puede ser DivX, lo que quieras, te lo lee. G-Player. Y hay varios. Hay varios de estos programitas.
Hay muchos. Lo que tiene bueno Plex es que constantemente están actualizándose, tienen un muy buen soporte. Recordemos que Plex para los
son cosas diferentes. Plex, porque no es un Plex no es un mero reproductor de como este G-Player, que es como el...
No reproduce. Este es una librería, o sea, que te permite reproducir, pero aparte te mete los metadatos, toda la información de las películas. Realmente es muy, muy completo. Y tiene un costo, creo que están $2 en el Apple Store, o sea, los dispositivos con iOS, los descargas en el Apple Store, pero tiene un costo. O lo puedes usar en la Mac, que es gratuito, o en el Apple TV, que también es gratuito. Yo lo uso mucho en el Apple TV, ¿sí? Y la verdad que está bastante, bastante bueno el programita. Te permite guardar películas y series.
¿Qué otras preguntas? Acá dice Alejandro Venturini. Patético como Samsung y su Android son adictos a los cierres forzados, porque Fresquet había subido una foto de un cierre forzado que tuvo que hacer en su teléfono, que no era un iPhone. Y entonces Venturini cargaba las tintas sobre Samsung.
Le pegó Venturini. Bueno, acá hay con amigos que no. El miércoles fue el Día del Trabajador acá en Argentina. Y bueno, fui con mi familia a disfrutar de la montaña acá en Mendoza, que la tenemos a dos pasos. Y hay un muchacho ahí que... Bueno, justamente Matías Cocinero, que puso mucha montaña y poco podcast.
Ah, mira vos.
Así que, bueno, Matías Cocinero, no te
es verdad.
Vamos a borrar eso que comentamos del curso y no te vamos a poner nada. No, bueno, Cristian Ortega, un amigo de la casa ya, conocido el muchacho, hoy se cumple un mes desde el último capítulo de La Manzana Rodeada. ¿Alguien conoce algún otro podcast tan bueno como ese? Y te podría nombrar unos cuantos, Cristian, pero no, queda mal. Va a quedar mal. Bueno, después Gonzalo. ¿El Gonzalo este lo conoces vos?
Gonzalo Pérez, claro.
Gonzalo Pérez vende un iPad 1 en muy buenas condiciones.
Sí, es de Mendoza, por si hay algún mendocino que quiere.
Si hay algún mendocino que quiere comprar un iPad barato.
Es Gonza-PM. Su tweet, Gonza-PM.
Así que bueno, hay un montón de comentarios más. No sé si tenés algún otro mail o...
Bueno, Ricardo Comeglio también es muy elogioso con respecto a la manzana rodeada. Le mandamos un abrazo. Borja Caínzos pregunta, él quiere pasar. Él tiene, dice, ripié unos CDs originales usando Apple Lossless, que no se pierde calidad, pero las nubes, cuando compró iTunes Match, los cambia a AAC. Uh-huh. Si hay alguna manera de modificar esto, y no la hay. Uh-huh. Definitivamente, la nube lo que hace es reemplazar tu contenido, tu biblioteca de música, por la biblioteca que ellos tienen, que es la original de iTunes, que es de muy buena calidad. Pero si vos ripeás tu CD con una calidad mayor a la de iTunes, la perdés, porque te va a reemplazar por esa. No hay una manera de indicarle a iTunes Match, guardámelo como yo lo tengo. Te lo va a cambiar. ¿Qué puedes hacer? Armar dos librerías. Una librería con tu contenido para iTunes Match determinada, y otra en un disco rígido externo con tus discos que no querés que iTunes Match los toque, aparte, ¿sí? Pero indicar qué cambio querés que haga iTunes Match es imposible.
No, porque tenés en cuenta que eso es almacenamiento. Los tipos tienen una cantidad millonaria de temas y de música. Y si cada usuario quiere albergar su archivo ripeado, necesitarían servidores enormes. Así que yo creo que también es una cuestión también de espacio, ¿no? Y ellos igual creo que están trabajando con el AAC arriba de los 300, arriba de los 300K, ¿no? En resolución o en muestreo, que es bastante alto. Uh-huh. Creo que todos los archivos que tienen... y generalmente un MP3 está en 128, o sea que estamos hablando del doble de calidad, que es una locura.
Sí.
Realmente se deben escuchar muy bien estos archivos.
Yo me arrepentí de actualizar iTunes Match. Primero porque ya existe la posibilidad de Google Play, que dicen que funciona muy bien. Mm. Google Play tiene un servicio que es Google Music, que funciona igual que iTunes Match, con una desventaja. No hay una aplicación para iOS, que funcione bien. Tenés que acceder a través de la web, o sea, desde Safari,
sí,
a la colección, a tu música ripeada y contenida en la nube de Google. Y es gratis. ¿Pero por qué me arrepentí de iTunes Match? No me arrepentí por iTunes Match, me arrepentí por la mala calidad que tenemos en Argentina de Internet. Entonces todo el tiempo no puedo confiar de esa música. A veces funciona, a veces no. ¿A mí por qué me sirve iTunes Match? Porque tengo el CD en un parlante, el iPhone conectado a un parlante determinado y puedo escuchar toda mi biblioteca musical.
Sí.
Siempre y cuando funcione bien el 3G o funcione bien el Wi-Fi.
Claro.
Y si hay mala conexión, que es como suele pasar la mayor cantidad de días en Argentina, tengo un servicio deficiente.
¿Y cuánto estás pagando? ¿Es anual eso?
Es anual, creo que son $19.
¿$19?
O $29, no me acuerdo, al año.
Y con eso te ahorrás. No solamente mejorás el tema de la escucha porque tenés mejor calidad, sino que ahorrás espacio en el equipo.
Claro, lo
y
uso
lo
para eso.
Y lo usás en todos lados.
Lo puedo usar en mis tres dispositivos. Y lo bueno es que si tenías mucha música en baja calidad, mucha música vieja, ripeada en una época donde había que ahorrar cantidad de espacio y todo, está muy buena la conversión.
Habíamos hablado que era una forma de legalizar la piratería que tenía Apple, ¿no?
Seguro.
La verdad que los tipos le encontraron la bombilla al mate. Así que bueno, hay un montón de opciones y formas de hacer las cosas como con el tema de la música y con el tema de las películas y los videos. Yo, gracias a Dios, tengo todavía el Apple TV 2, que al poder hacer el jailbreak lo puedes tunear, lo puedes configurar. Para las personas que tienen Apple TV 3, sí o sí tienen que usar la librería de iTunes. No queda otra opción. ¿Sí? Todavía no sé el jailbreak. O no se están calentando realmente. Y de hecho, si nos ponemos a ver el mundo hoy en día de los hackers, están todos muy callados. No se escucha nada de jailbreak.
Y han dicho que van a hacer un jailbreak ya pensando en iOS 7. Ya no les interesan las modificaciones, que fueron muy ridículas las dos últimas modificaciones de iOS 6, no son menores, y que el Apple TV es imposible prácticamente modificarlo, porque como no tiene apertura a aplicaciones,
claro,
está muy capado como sí, dispositivo, entonces no tienen por dónde entrarle al Apple TV uh-huh. 3. Uh-huh. Yo hoy no me compraría el Apple TV 3. Uh-huh. Voy a esperar hasta junio. Alguna noticia por el lado de la televisión tiene que haber.
¿Vos estás esperando el iTV?
Yo estoy esperando a junio qué va a pasar con ITV y qué va a pasar con el Apple TV. Algo va a tener que haber porque hay muchas negociaciones de Apple con las productoras norteamericanas y los canales norteamericanos uh-huh. Para hacer algo parecido a la revolución que hicieron en las discográficas en la tele. Le está costando una negociación muy dura porque la tele no está desahuciada como estaba la industria discográfica cuando arrancó uh-huh. Steve Jobs a hacer las negociaciones. Acá HBO y compañía se han puesto duros a la hora del ITV, del ITV. Pero no me compraría el Apple TV 3 por eso, porque trae demasiadas restricciones.
Bien, y hoy me desayuné con una actualización.
Menor.
Sí, menor, de justamente de iOS.
De 11 megas.
Sí, de 11 megas, que es la 614. Que resuelve, leí por ahí, o sea,
problemas de audio.
Problemas de audio. Yo, el único problema de audio que estoy teniendo, que me parece insólito, que me parece, no lo he probado, pero creo que no lo solucionó, es que, por ejemplo, por ahí cuando bajo el volumen y estoy viendo un video en YouTube, le bajo el volumen. Después, por ejemplo, el volumen queda fijado ahí para lo que son llamadas, para lo que es, por ejemplo, cuando hago el bloqueo, que escuchás el clic,
sí,
no lo escuchaba. Digo, ¿qué pasa? Tengo que volver a reproducir el video, por ejemplo, de YouTube, subirle el volumen y recién ahí me modifica el sonido ese. Haciéndolo desde la perilla de volumen, lo tengo al máximo. Yo no sé si tiene que ver con eso la solución. Yo el equipo lo tengo sin jailbreak, lo tenía con la 613, y decían que solucionaban algunos problemas de audio. Espero que sea eso.
¿Te lo solucionaron?
El iPhone 5. No lo he probado todavía, Leo.
Emilio Castillo pregunta, ¿Galeas y Rearte ya salió otro capítulo de La Manzana o ya mi iTunes dejó de actualizar podcast?
Sí. No, bueno, estuvimos un mes afuera, pero volvimos con todo. ¿Qué otra cosa, Leo?
Estoy leyendo los comentarios de Twitter, son muy graciosos. Bueno, no sé si hay mails. Ah, bueno, quiero saludar por supuesto a Maxi. Ustedes entren en lamanzanarodeada.com y van a ver unos artículos mediocres que son los que hacemos nosotros. Pero hay unos comentarios muy divertidos y muy atinados de Maxi que va actualizando. Maxi no lo conocemos, es un oyente del programa que va posteando las noticias del mundo de Apple en los comentarios. de las entradas de los podcasts. Y están muy buenos. Así que los invito a entrar a lamanzanarodeada.com y leer todo lo que Maxi va comentando allí, porque la verdad que son cosas muy, muy atinadas. Por ejemplo, apenas salieron los nuevos avisos del iPhone 5, ahí nomás Maxi lo subió a lamanzanarodeada.com para compartir y para hacer el debate.
Bueno, sí, la verdad que lo estuve viendo y está bueno, porque por ahí nosotros aportamos solamente el temario. Pero alentamos a los oyentes a que se metan en la página lamanzanarodeada.com y hagan sus comentarios, sus aportes, y bueno, sea una onda foro, ¿sí? Aunque no lo es, pero que tengan sus aportes y sus comentarios.
Bueno, Maurito B. también es muy elogioso para con nosotros. José Luis, se extraña un nuevo episodio de La Manzana Rodeada, muchas gracias. Bueno, muchos comentarios. Hola chicos, ¿saben cómo instalar alguna app al iPhone 3G con White Door desde iTunes? En todas me dice que no, dice Itonetti. Itonetti, no todas, instalales desde iTunes las que tengan o la que tengas almacenada que sean compatibles con iOS 3. Ese es el problema, que son poquísimas y cada vez van a ser menos porque ya es un sistema operativo obsoleto desde todo punto de vista.
Si es un iPhone 3G, recordemos que quedó hasta la 4.2.1, pero cuando instalás White Door, baja la 3.1.3, que fue el sistema operativo más estable que tuvo el iPhone 3G. Era un sistema operativo que andaba bien. Con 4.2.1 el teléfono se muere, se pone súper lento. Entonces, ¿qué hizo White Door, la gente de White Door? Modificó el 3.1.3, ¿sí? Y le agregó la posibilidad, o sea, cuando vos le das el clic al iconito de Apple Store, te aparece Apple Store y si vos movés hacia la izquierda, te aparece Time Machine. Que Time Machine justamente son aplicaciones recopiladas por ellos que funcionan en la 3.1.3. Que bueno, Leo dice que no estaba funcionando el servidor. No
me
fijé
hace dos semanas y no estaba funcionando el servidor. Ahí la solución es bajar los IPA usando Google como ayuda, IPA que, o sea, los puntos IPA que funcionen con iOS 3.1.3. Nada, pones el nombre de la aplicación, Facebook más 3.1.3 más IPA y debería salir. Sí, o sí. iOS 3.1.3.
En algún servidor, o también lo puedes hacer vía ¿cómo se llama? Torrent, ¿no? Que también puedes encontrar algunos.
Gonzalicho pregunta, ¿alguna app iOS para editar Excel que esté gratis en el Apple Store? Muchas gracias.
Para editar no encontré ninguno yo.
No, pero está buena la idea que le diste vos de usar Google Drive directamente. No es mala idea. Tiene Google Drive un editor de planilla de cálculo que es bastante bueno. Gratis.
Sí, sí.
Opciones de pago hay un montón.
Sí, de pago hay varias.
Y cada tanto Smart Office 2 con doble aparece gratis. Cada 10, 15 días los tipos hacen la promoción y aparecen gratis y es una buena opción para editar planillas de texto o para cualquier actividad de oficina que quieras hacer.
Bueno, escuchan el ruido del batifondo. Hoy es sábado, está toda la creme de Mendoza, todas las señoras mayores, porque este es un lugar...
Nosotros vamos a donde están las señoras mayores tomando el té, sí, porque somos así.
Somos así, nos gusta ese target, ¿no?
Es nuestro público.
Es nuestro público.
Y la señora nos mira, mirá, hay una señora que está tomando, debe tener unos 74 años, que ya le guiñó dos veces el ojo a Sebastián Galeazzi.
Yo trato de mirar para otro lado, no quiero ponerme rojo y colorado, porque si no se va a dar cuenta. Bueno, creo que ha sido un podcast, ya estamos cumpliendo la hora. Bastante cargado, con mucha información. Si bien, como decía Leo, no hay mucho, pero bueno, nosotros siempre ayornamos toda la info. Nos pueden contactar vía Twitter. Leo es @lrarte y mi Twitter es @sgaleasi con doble Z. Nos pueden visitar en la página web de La Manzana, que es lamanzanarodeada.com, o nos pueden mandar un mail, ya cuando haya una consulta más extensa, a lamanzanarodeada@gmail.com.
faltaron un montón de cosas. Faltaron el laboratorio, faltó los trucos que nos cambiaron la vida. Tengo 3 o 4 trucos para el próximo.
44 ya.
44 ya, estamos viejos.
Ya estamos viejos.
Y un tanto chotos, pero estamos firmes junto a nuestros queridos oyentes.
Seguimos adelante, nos hacemos un hueco y seguimos con esto que nos apasiona, que es el podcaster, el podcasting. Y bueno, porque ustedes también nos lo piden, ¿no? Hay... nos tiran las orejas cuando no nos juntamos.
Sí.
Vamos a tratar de hacerlo más periódicamente, no tan separado, pero bueno, tuvimos algunas cuestiones que no vale la pena tampoco comentarlas por acá.
Digámoslo, ¿o no?
¿Qué querés decir?
No sé.
No digas nada, no levantes la perdiz. Así que bueno, les agradecemos que estén del otro lado, escuchándonos. El podcast ese seguramente lo armamos ahora y lo mandamos, lo subimos esta noche. Así que un abrazo para todos nuestros oyentes. Sigan consultando. Nosotros vamos a estar las consultas las vamos a estar respondiendo cuando ustedes lo hagan vía Twitter con el hashtag La Manzana Rodeada. Así que consulten.
No hablamos tampoco de las mejoras que se vienen para OS X 10.9, también para el que, cuántas cosas que tenemos que hacer en el que viene. ¿Por qué no nos quedamos y lo seguimos grabando de inmediato? No, mentira, tenemos que ir a trabajar. Me encantaría, pero hay que ir a trabajar.
Sí, hay que volver. Bueno, un abrazo para todos, Leo, un gusto como siempre.
Y este programa habla de manzanas, pero no tira frutas. Un abrazo a todos, nos vemos. Chao, chao.